La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
No han sacado de lo que era para nosotros fundamental hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar con el río, con la montaña, contigo. Es diferente, ¿ves? No, tiene que ser en función de la razón. Yo tengo que convencer a vos mediante las palabras de que yo soy el inteligente que te puede hacer comprender lo que yo a veces ni yo entiendo. Es así.
La Bruja de las Palabras. De las palabras.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Ella es Sandra Mianovich y el pianito es el de Lito Vitale. Gracias, chicos. Nosotros en el blog siempre ponemos los nombres e intérpretes de las canciones que presentamos en La Bruja, aunque muchas veces no decimos cuáles son, por una cuestión de economía de relato. Yo sé que hay gente que dice, hay que decirlo. Nosotros nos tomamos la licencia de, sí, decirlo, reconocerlo por escrito en nuestro blog, en todas las apariciones digitales de La Bruja aparece ese dato, pero a veces nos parece, como decíamos, de las palabras, que distrae, que oculta hablar de los pergaminos de la melodía que acabamos de escuchar, que como decía Nietzsche, la música nos podría matar, decía, de tanto que nos emociona. Fíjate, la espiritualidad de ese tipo, ese dato no aparece, pero vos lo podés deducir con esta clase de frases. La música nos podría matar, decía. No tenemos tiempo hoy de escuchar la explicación que hace un experto acerca de ese tema. ¿Quién puede decir eso? ¿Estamos nosotros abiertos a la emoción de la música como para decir semejante frase? En algunos momentos sí. Yo diría que en algunos momentos podemos recordar momentos que una melodía nos hizo llorar o que la escuchamos 50 veces seguidas, o que nos emocionó muchísimo, pero que la anotamos en el calendario ese día. Este tipo volvía una y otra vez, fíjate, igual que Francisco de Asís, se la pasaba cantando todo el día. Y yo creo que la música engancha con lo que reconocemos como emoción espiritual, de la cual uno no puede dar cuenta, nunca se repite, nunca es igual, escapa a nuestro control, se parece en eso al deseo, pero se satisface a sí mismo, se completa a sí misma, no necesita nada más. Tiene valor per se, incluso en la expectación de eso mismo que sentimos. El deseo en general necesita, no empujen, un objeto del deseo, suponete un plato de ravioles. Usted, señora, siempre piensa lo mismo, yo pensaba en los ravioles nomás. ¿Qué tenemos, Nadia?
Pensaba en mí misma y en este personaje que te cargas todos los días, cuando entras a clases, cuando te subís al colectivo, cuando estás en tu casa. Y siempre tengo una actitud diferente ante determinada situación. Un protocolo seguido, tal cual. Entrar, saludar a mi mamá, preguntarle cómo está, esperar que ella me pregunte cómo estoy y luego responder lo mismo en clases. Entrar, saludar al profe, sacar la lapicera y empezar a anotar todo. Y me doy cuenta que tengo un protocolo hasta de cómo sentir y cómo actuar. Es terrible. Porque, a ver, estás con alguien, te dicen te quiero. Y vos te sentís obligado a decirle yo también te quiero. O te preguntan, ¿y qué sentís por mí? ¿Cómo le decís qué sentís por vos?
Ese día, a esa hora, además.
Exactamente, ese día, esa hora,
que por ahí te duele el dedo gordo del pie.
Claro, y me duele el dedo. Pero anda a hacerle entender. Pero es tan difícil poner las cosas en palabras. Me doy cuenta de que estamos tan programados. Si bien el cuerpo es una máquina perfecta, como dicen, no le damos tanta bola y tenemos toda esta cosa abstracta arriba de nosotros. Todo este peso de la sociedad. Y es cansante. ¿Hasta qué punto aguantaré, digo yo? Porque no se puede seguir tan tal cual el protocolo. Por suerte, de vez en cuando me desenchufo. Pero cuesta.
¿Y no pones ahí el cassette de desenchufarse, que también es un protocolo?
Y sí, hago otro protocolo. Es como cuando te dicen, no pienses en nada, pensá en blanco. ¿Y qué se te ocurre? Una pared blanca. Y dices, pero estoy pensando en algo. Es complicado, es difícil. Pero supongo que algún día podré hacerlo. O no. Y capaz que cuando no lo pienso, lo hago.
Aclaremos que la cultura occidental es especialmente insistente en estos protocolos y en la perfección de los protocolos. Todas las culturas tienen protocolos para algunas acciones, para algunas circunstancias. Pero en general, suponete, hay amplios aspectos de la vida que no tienen protocolos. Y además los protocolos son básicos, suponete saludar, en muchas culturas ni siquiera hace falta saludar, y en general la mayoría de las culturas tienen muy poquitos protocolos, entonces cada uno puede entrar a clase del modo que quiera, a ver, no del modo que quiera, no puede entrar gateando ni desnudo, ahí hay un protocolo, pero fíjate que es mínimo, no tiene por qué sonreír, no tiene por qué saludar, no tiene por qué hacerse el simpático. Estoy pensando en la cultura andina, por ejemplo. El protocolo está limitado a su mínima expresión. Entonces queda un amplio margen para, mira, para no estar. Como dijo Carlos, para no estar. Para estar con la mandíbula caída, que es como habitualmente tenderíamos a estar, es simplemente estando, como está el perro mirando pasar los autos. Ahí, ese es uno de los estados naturales del ser humano. En otras culturas se permite eso, se lo comprende, se lo considera natural. En Occidente eso es considerado una señal de sospecha, una señal de que algo raro le pasa a esa persona. ¿Qué estás? No, en nada. ¿Cómo en nada? No, estoy en cero. Punto muerto, que se dice los que manejan autos. Bueno.
Hace rato escuchábamos un audio de Osvaldo Maidana, el maestro andino. Querido Osvaldo Maidana.
Sí, nos mandó un mail hace poco, el capo Osvaldo, escribiendo mails, impresionante. Digo, tiene 90 y pico de años, Osvaldo, ¿no? Y recién escuchábamos que decía algo muy nietzscheano. Te tengo que convencer a vos usando palabras, te tengo que convencer de cosas que ni siquiera yo estoy seguro de que sean así. Describía cómo se ve desde la cultura andina este despliegue de palabras y cosas, hablamos demasiado. Tenemos el 88, Menchito. Vamos a escuchar una presentación de lo que ocurrió con Nietzsche luego que murió.
Nietzsche es de esos pensadores que en el estilo aforístico que él comienza a utilizar realmente con su obra Humano, Demasiado Humano, para 1778, O sea, hasta ese momento todavía escribía la prosa, pero era una prosa poética. Él se sentía incómodo con el estilo de expresar por escrito. Dicen muchos que el aforismo fue la manera como Nietzsche también escapó a muchas de sus dolencias. Una de esas, por ejemplo, problemas de la visión desde muy joven que él tuvo. Y en alguna parte dice que a él, por fortuna, sus problemas de la visión le permitieron descansar de los libros. Y fue un momento en que se dedicó a pensar. Si ustedes miran su obra, toda su obra casi está escrita en 17 años nomás. En 17 años de su corta vida, que además también fue corta, entre 1871 y 1888, que su última obra fue Ecce Homo. En 1871, digamos, nacimiento, antes del nacimiento, escribe unos ensayos muy hermosos sobre Sócrates y la tragedia, sobre Grecia. Él muy preocupado siempre por Grecia. Entonces Nietzsche inaugura un estilo que es bien importante en filosofía, veremos por qué. Mire, ese estilo aforístico, esa escritura nerviosa, de trazos así muy incisivos y de pensamientos muy, muy, muy irónicos y muy puestos, donde es la brevedad que él inaugura contra el sistema. Su pensamiento no está dado como un sistema, como fue el pensamiento de Kant o de Hegel o de los filósofos. Cada filósofo tuvo un sistema. Y entonces el aforismo era el aforismo del pensador poeta. Así como esa imagen del poeta que se siente inspirado, entonces era el momento en que él pudo ir expresando sus cosas. La importancia de Nietzsche, pues, tendría que ser muy extensa, pero mira, la importancia de Nietzsche se comienza a descubrir apenas en 1934, más o menos, con un libro de Carl Levitt, que fue el primero que escribe sobre Nietzsche. Pues así, de esa manera, a partir del 34, a Nietzsche hasta ese momento no se le tomaba muy en serio. Se le consideraba un literato, un poeta, un loco genial, seductor, ¿sí? Seducía, así, pero no se le consideraba una figura importante del pensamiento. Cuando Levitt, después Jaspers en el 35 escribe su Nietzsche, y Heidegger en el 36 escribe también su Nietzsche en dos tomos, desde ese momento comienza Nietzsche a ser atendido por todos los pensadores de todas las corrientes. Lo interesante con este pensador es que no solo los que diríamos los críticos del espíritu ilustrado, sino hasta los ilustrados comenzaron a atender a este loco que decía cosas realmente muy importantes. Para nuestro momento influyó en Freud. Se dice que su teoría del inconsciente sale del hecho de Nietzsche, que él toma a su vez de Schopenhauer en alguna medida, pero el hecho es lo que él quiere expresarnos. Occidente se jacta de decir que yo pienso, y dice, no, yo no pienso, ello piensa, ¿y qué es ello? Lo que piensa es lo que yo deseo. Yo decía ahora que las razones que uno utiliza para argumentar, para razonar lógicamente, son razones que muchas veces el hombre crea para poder justificar lo que siente. Y entonces Nietzsche, no, vamos a lo que siente. Entonces, lo que pienso es, ¿qué pienso yo de mi estar en la vida, de mi existencia en la vida? ¿Cómo siento la vida? Lo que cuenta más es lo que siento. Entonces influye en Freud, influye, digamos, en toda esa corriente que se llama la posmodernidad, porque encuentran que Nietzsche interpreta, según ellos, lo que ellos también pregonan, cosa que yo no creo. Pero ellos dicen creer que están contra todo tipo de razonamiento, en fin, de racionalidad. Nietzsche no fue irracional. Él mismo tuvo un periodo positivo, positivista. Nietzsche es un poeta, pero eso no quiere decir que sea irracional, sino que Nietzsche sitúa el conocimiento en otra instancia diferente a la razón, que es diferente. Y es en la existencia del hombre en la Tierra, ¿no? Ah, bueno, la influencia de él es enorme, digamos, en su concepción del arte, en su concepción de la cultura. Él es ante todo un crítico de la cultura, y es el que permite defender lo que llamamos el libre pensamiento. Yo diría que Spinoza, Nietzsche, encarnan lo que llamaríamos el libre pensamiento. El libre pensamiento es que yo pueda pensar sin tener que atarme a nada. Y como conclusión diría, todos los sistemas filosóficos, atendiendo a Nietzsche, son ficciones que el hombre crea, y ahí habrá ficciones que convencen más a unos que a otros.
Gracias a Carlos Alberto Ospina, realmente nos ha producido una enorme simpatía, iba a decir admiración, simpatía, las cosas que ha dicho, porque del mismo modo lo interpretamos nosotros a Nietzsche. como decía recién, que Nietzsche centra el conocimiento en otra instancia diferente a la razón. El conocimiento está, se adquiere, llega a nosotros, se construye, no desde la razón. Y así hablaba Nietzsche, porque te la deja abierta. Inmediatamente se dispara la pregunta, ¿y entonces desde dónde? Nietzsche hablaba con frases muy breves, pero que tenían esa mecánica de disparar en quien las escuchaba un mundo. Mirá, te voy a citar una que funciona así, a ver si a usted que me escucha le funciona igual. ¿De qué sirve un libro que no nos lleva más allá de los libros? ¿De qué sirve un libro que no nos lleva más allá de los libros? Fíjate la cantidad de cosas que está diciendo ahí. No está diciendo que los libros no sirvan. Está diciendo que existen cosas que están más allá de los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Estas frases, el propio Nietzsche decía que eran como pisos de hielo para que resbalen los tontos. Porque el tonto se queda en la apariencia de la frase. Pero si usted se permite rumiarla, como también decía Nietzsche, para eso están ese tipo de frases, él las enviaba con esa expectativa. ¿De qué sirve un libro que no nos lleva más allá de los libros? Entonces vos comenzás a clasificar de los libros que has leído cuáles se agotaban en sí mismo, eran un pasatiempo, eventualmente, todo bien, y cuáles, en cambio, te lanzaban al mundo. Ojalá algún día alguien diga que este programa nos llevaba más allá de los programas de radio.
La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura.
Vamos a concluir el programa con un texto, a mi juicio, tremendo. No es un texto de Nietzsche, pero parece. Y de algún modo confirma lo que insinuábamos al principio del programa, de que Nietzsche no estaba tan lejos del cristianismo como algunos lo acusan. Y no es que sea malo o bueno estar lejos del cristianismo, pero hay unas coincidencias tan grandes entre la profundidad que hemos visto hoy de Nietzsche y la profundidad a la que llegan muchos cristianos, mejor dicho, pocos cristianos, que a uno le llama la atención. Vivo en el lado oculto de la vida. Es una canción que hemos escuchado algunas veces en La Bruja, pero como la audiencia se renueva, vivo en el lado oculto de la vida. Eso es muy nietzscheano. No vive a la luz, no es luminoso como supuestamente son algunas religiones. Yo voy por la vereda de la sombra. Eso es muy nietzscheano. Y a alguien distraído le puede sonar a tortuoso y depresivo. ¿Por qué estás del lado de la sombra? Vení con nosotros, divertite, disfrutá. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas. ¿Se da cuenta cómo apela a los sentidos? El rumor del arroyito, el beso de la brisa entre las hojas, lo que ve y ya se imagina, el beso, el tacto, está ganado por los sentidos, o sea que se bajó de Platón. Para este tipo, la verdad, lo bello, lo lindo, está en el arroyito y en las hojas de ese árbol que está ahí. La tierra y las raíces me conmueven. Lo sagrado, lo trascendente está en la tierra y en las raíces. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Crudamente humano de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio. Tiene que ver con Nietzsche. Sácame de acá las palabras. Yo no amo lo que se gesta en el palabrerío, ni en los libros, ni en el bla, 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 ni en el razonamiento. Yo amo lo que se gesta en el silencio. Voy desarmando fosos y castillos. Lo mismo, toda esta estructura del saber y del paraíso prometido o del infierno prometido que estaba siempre con la sede en el castillo del rey. Ya no quiero ser duro y muerto, sino vulnerable pero vivo. Esto y solamente esto es Nietzsche. Y sin embargo, esta letra pertenece a Eduardo Meana, igual que la canción y la voz que la va a cantar. Eduardo Meana es un amigo sacerdote católico, de estos católicos que están apareciendo ahora y que hasta hace unos meses corrían riesgo de ser excomulgados. Ya no. Hasta la semana que viene.
La bruja de las palabras.
Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de la sombra. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas. Y las flores de plástico me duelen, la tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.
La bruja de las palabras.
Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio. Del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra. Los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
La bruja de las palabras.
Tus libros son seguros. ¿De quién estabas escapando?
Vivo en el lado tierno de la vida. Voy desarmando fosos y castillos. Ya no quiero ser duro, pero muerto. Prefiero vulnerable, pero vivo. La falda de mamá, el olor de casa y tu abrazo de amor que hoy me rescata. Vivo en el lago entrañablemente humano de la vida. Vivo en el lago sagradamente. En el lado pobre de la vida, donde la sencillez aire a tu casa, donde el te necesito no avergüenza, donde nace del alma el mundo. muchas gracias. Donde nadie te lleva por delante, montado en supervidas importantes. Vivo en el lado pequeñamente humano de la vida. Vivo en el lado sagrado.
Escucha, ¿te has imaginado ser alguna vez el Capitán Nemo atrapado en tu submarino por un pulpo gigantesco?
Sí.
¿No tuviste miedo de no poder escapar?
Pero solo es una historia.
Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros.
Vivo en el lado espeso. Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río.
La bruja de las palabras.
Cruz de autenticidad esperando el alba. Y oscuramente Dios, eje de mi alma.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.